Javier Suárez Llana es desde 2023 portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Gijón, estrechamente unido a este partido desde hace muchísimos años. Dirigió el Consejo de la Mocedad de Sison. En el anterior mandato fue asesor del Grupo Municipal y, como decimos, en este mandato es portavoz de un grupo que consiguió en las elecciones municipales una representación de dos concejales. Y nos ha traído en esta ronda de portavoces con la que salimos de los estudios de Ser Gijón, nos ha traído hasta el barrio del Coto. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué al barrio del Coto? Y cuéntanos dónde nos encontramos, además.
Bueno, pues al barrio del Coto porque fue donde me crié. Aunque vivía en el barrio de Ceares, lo que antes se denominaba zona jesuitas, realmente Ceares es un barrio que no tiene servicios públicos, no tiene colegio, no tiene centro de salud, no tiene parques. Y entonces la vida la hacíamos en el barrio de al lado, que es el barrio del Coto. Y donde estamos además es en la Plaza de la República, porque aquí pasé muchos años. Más allá de la vinculación quizá del nombre con Izquierda Unida, con la fuerza política por la que ahora soy concejal, es porque en este parque pasé muchos años de mi infancia, no solo jugando, sino en los diferentes servicios públicos que se sitúan alrededor de la plaza.
¿Y a qué colegio e instituto fue Javier Suárez Llana?
Pues al Colegio Ramón de Campoamor, que no se ve desde aquí, pero sí se ve el instituto, el Calderón de la Barca, que fue al que fui después.
Con lo cual, paso muchas horas aquí, pero pirando clase, no, eso no, ¿no?
No, yo no era de pirar clase, no, no, no. No, la verdad es que no, pero sí pasé muchas horas aquí, porque aquí está la piscina municipal y ahí aprendí a nadar. Aquí está el Centro Municipal Integrado del Coto, que fue el primero que se abrió de estas características en Gijón, y aquí venía la Biblioteca Municipal a sacar los libros, o aquí venía el Centro de Salud, que está al otro lado de la plaza, o aquí participé por primera vez en unas elecciones votando, porque este era mi colegio electoral.
¿Cómo han cambiado esos dos barrios en todos estos años?
Pues Ceares no ha cambiado tanto. Una de las cosas que más ha cambiado en Ceares, yo creo que es el sentimiento de pertenencia que tienen los vecinos a Ceares. Yo creo que desde que ahora conviven dos asociaciones vecinales, y hay una de ellas que de manera muy reivindicativa, en el propio nombre de la asociación, pusieron esto y Ceares, precisamente porque se había desdibujado lo que era el barrio. Insisto en que es un barrio que no tiene servicios públicos apenas, que no tiene un centro de salud, las vecinas y los vecinos vienen al Coto, que no tiene colegios públicos, sí tiene, en cambio, concertados. Y bueno, pues no había esa sensación de pertenencia al barrio. Y yo creo que eso es uno de los grandes cambios que pegó ahora. Esa asociación nace al calor de la lucha por la recuperación del hogar de Ceares como un espacio público de referencia. Y yo creo que eso, de alguna manera, bueno, pues articuló o volvió a despertar esa sensación de pertenencia al barrio. Y el Coto cambió porque el Coto creció. El Coto es un barrio de Gijón que, aparte de que es un barrio alto, porque está en el antiguo Coto de San Nicolás, lo que tiene es una zona o un tipo de urbanización muy de ciudad-jardín, sobre todo en la parte alta, que se diseñó así en aquellos años. Y yo creo que cambió en el sentido de que mejoraron muchos de los servicios públicos, mejoró desde luego el instituto y el colegio con el nuevo edificio, y ahora, después de algunos años de inactividad, pues hay una asociación vecinal que también es muy activa en el barrio y que además está muy conectada con el comercio local del barrio, que recuperó fiestas, que recuperó también, bueno, pues esa vida comunitaria que probablemente se había perdido en los últimos años. Y encabezada por jóvenes, sí, algo que no se ve en todos los barrios, que hay barrios en los que los líderes vecinales llevan siendo los mismos 30 años. Bueno, pues en el Coto, en Cimavilla, en Nuevo Roces, en La Calzada incluso, pues hay ese relevo que yo creo que es tan importante, que se tiene que dar en las asociaciones vecinales y también en los partidos políticos.
Estamos en la Plaza de la República, que afrontará el próximo verano una obra importante de remodelación que ya necesita.
Sí, la lleva necesitando muchos años. Esta es una plaza dura, que no tiene vegetación, que no tiene zonas de sombra, a pesar de estas pérgolas simuladas, que no generan ninguna sombra y que ya no es funcional. No tiene los espacios de juego que estamos viendo, pues están completamente obsoletos, no tiene zonas deportivas, que es algo que reivindican mucho en el barrio, no tienen zona verde, en fin, yo creo que llevaba tiempo exigiendo una actualización. Y también con los nuevos cánones que tenemos ahora de entender los espacios urbanos, ¿no? Zonas mucho más naturalizadas, donde hay mucha mayor presencia de la vegetación, etcétera, etcétera.
Se redactará, si no me equivoco, a finales de año el proyecto de la plaza para iniciar las obras en verano de 2026, ¿verdad?
Sí, esos son las fechas o los cronogramas que maneja el equipo de gobierno y el concejal Gilberto Villoria, que es quien está al frente del proyecto, y esperemos que se cumplan y sea una realidad cuanto antes, porque es verdad que es una reivindicación que viene de lejos. Tuvo complicaciones porque la plaza se sitúa encima de un centro comercial que no es propiedad municipal y por lo tanto hubo que firmar un convenio para poder desarrollar la obra y bueno, esperemos que de esta sí sea.
Bueno, pues estamos haciendo estas entrevistas a los portavoces y las portavoces de los grupos municipales en el Ayuntamiento de Gijón para bueno, pues hacer balance de estos dos primeros años de mandato. Y yo le pregunto, como le preguntaba la semana pasada a Olaya Suárez, ¿qué balance hace tanto del trabajo del equipo de gobierno como del Grupo Municipal de Izquierda Unida?
Bueno, pues yo creo que el balance de estos dos años, sobre todo de la acción de gobierno, lo que digo, son dos años de improvisación por un lado, de cohabitación de dos gobiernos. Ya no es que haya dos partidos en el gobierno o un gobierno formado por dos partidos, sino que hay dos gobiernos con una escasa coordinación y con proyectos diferentes en muchos temas. Y luego yo creo que es un gobierno que adolece de falta de diálogo. Ya no digo con los grupos de la oposición, porque al final es cierto que tienen una mayoría absoluta conseguida de aquella manera, a través de un concejal tránsfuga, pero yo creo que les falta diálogo con la ciudad. Y eso hace que haya proyectos que no se entiendan, proyectos que no estén bien diseñados, que falte una visión de conjunto de ciudad. Y yo creo que en ese sentido pues es un gobierno eso, que no dialoga, que va improvisando, que tiene una hoja de ruta que es la suya, pero que en muchas ocasiones no es la de la ciudad.
¿Y del trabajo del Grupo de Izquierda Unida?
Bueno, pues yo creo que el trabajo de estos dos años, siendo uno de los grupos pequeños de la corporación, tenemos dos concejales, yo creo que sobre todo es un trabajo que se nota. Y eso creo que es el primer acierto o que da de alguna manera imagen de lo que se ha trabajado. Lo que intentamos durante estos años fue hacer una oposición muy pegada a la calle, salirnos del día a día de la casa consistorial, que a veces es verdad que la actividad institucional te come por los ritmos que tiene, y hacer una oposición muy pegada a las reivindicaciones y las necesidades de la calle. Y yo creo que eso de alguna manera, modestamente, lo conseguimos. Dicho eso, yo soy un insatisfecho por naturaleza y creo que siempre se puede hacer mejor y desde luego son el objetivo que nos fijamos de cara a los dos años que quedan.
Lo que sí podemos aplaudir ya es que hace un par de días, el pasado viernes, el futuro de Navalazul quedaba despejado. Se aprobaba la cesión finalmente, meses de desencuentros entre la autoridad portuaria y el Ayuntamiento de Gijón, que han terminado por la cesión por parte de la autoridad portuaria de esos 3.800 metros de franja litoral. Ustedes ya lo habían dicho desde el principio, ¿no? Oponerse a este proyecto era oponerse a la ciudad.
Sí, yo creo que fuimos uno de los primeros grupos que se pronunció de una manera tan clara. Yo creo que la presidenta Aníbal Roqueñí asumió el liderazgo de la autoridad portuaria precisamente reclamando lealtad institucional con el Ayuntamiento de Gijón y fue la primera que no la practicó. Y por lo tanto hubo un enrocamiento en una posición que no era entendible. No hubo durante estos meses una discrepancia con el Ayuntamiento de Gijón o con el gobierno municipal o con la alcaldesa, lo hubo con la ciudad. Y por lo tanto yo creo que el pasado viernes por fin se aprobara en el Consejo de Administración la cesión en propiedad, que era lo que se había acordado y lo que se había firmado, es una buena noticia. Dicho eso, yo creo que esto es un principio, porque queda mucho para que veamos en los antiguos terrenos de Naval Gijón empresas de economía azul, que al final yo creo que no podemos perder la perspectiva. Hubo una polémica en torno a una franja paseable de unos pocos metros, pero desde luego lo que va a haber en Naval Gijón tiene mucha más importancia, porque de lo que se trata es de seguir generando tejido industrial, de un tejido industrial limpio porque está en un entorno urbano, y de seguir generando empleo de calidad, que es lo que necesita Gijón. Gijón necesita fortalecer su industria y crear empleo. Más allá de paseos litorales tenemos muchos en Gijón, afortunadamente, tenemos kilómetros y kilómetros. No se trata de eso. Y yo creo que en ese sentido, en la discusión, se perdió un poco el foco. Lo importante ahora es esto. En los próximos días se adjudicará la redacción del plan especial de reforma interior de Naval Gijón, que es lo que tiene que definir finalmente cómo va a ser la urbanización de lo que ahí va a suceder. es un plazo mínimo de 18 o 20 meses y por lo tanto yo creo que estamos hablando de un punto de partida. Pero va a haber mucho que trabajar, no solo el gobierno, sino yo creo, e insisto mucho en ello, tiene que ser un proceso participativo, ya no solo con los grupos políticos, sino con los vecinos y con los agentes sociales, con sindicatos y empresarios, de lo que ahí finalmente se va a proyectar, y creo que en eso es verdad que el gobierno municipal está tardando. Finalmente licitó el plan especial después de una propuesta de Izquierda Unida y ahora lo que le estamos urgiendo es a que abra esos espacios de participación porque realmente el plan general lo que marca es que ahí tiene que haber un 80% de actividad productiva, pero dice poco más. Y el plan especial va a tener mucho margen. Y es en el plan especial donde tenemos que ahora centrarnos para asegurar ese objetivo que creo que es compartido, no sé si unánimemente, pero desde luego de forma muy mayoritaria. Y que es que el Natahoyo, y esto lo dijimos mucho en campaña, los barrios hay que dejar de pensar que hay que descentralizar servicios públicos. Eso Gijón, algunos barrios no lo tienen, pero en general es algo que se consiguió en los años 2000. Está superado. Ahora lo que tenemos es que descentralizar actividad productiva y generación de empleo. En los barrios tiene que haber sitios donde trabajar, donde las vecinas y los vecinos trabajen y puedan alquilar o comprar una vivienda, vivir en el sitio donde trabajan, etcétera, etcétera. Y creo que ese es el gran objetivo. Y Naval Gijón es una pieza fundamental en ese proyecto.
Ha tocado usted otro tema sobre el que Izquierda Unida hace hincapié, que es el asunto de la vivienda, el problema de la falta de vivienda. Y para eso el equipo de gobierno ha presentado el Plan Llave.
Bueno, en Gijón no sé si falta vivienda o no. Lo que hay es un problema de disponibilidad de vivienda. En Gijón hay 8.000 viviendas vacías que no están cumpliendo ninguna función. Y por lo tanto, probablemente la solución no sea solo construir, teniendo en cuenta además que la construcción lo que conlleva al final es un consumo de suelo. Y eso tiene unas implicaciones desde el punto de vista de la sostenibilidad del concejo, del encarecimiento de servicios públicos, etcétera, etcétera. Hay que construir, pero también hay que centrarse en movilizar la vivienda que ya está construida y no cumple ninguna función en la ciudad. Y además nosotros, la diferencia que tenemos con el gobierno municipal, en cuanto a su famoso plan llave, que hasta ahora no deja de ser un plan porque en realidades no hay ninguna, es que lo que tenemos que centrarnos en el punto en el que estamos es en facilitar el acceso a la vivienda de manera masiva a través del alquiler asequible. Esa debe de ser la política número uno, porque lo que no podemos es seguir destinando suelo y recursos públicos a construir vivienda protegida para luego venderla, que nunca queda en la administración pública. Tenemos un parque de vivienda pública en Gijón irrisorio. Entre los pisos o viviendas que tiene Vipasa y las que tienen Visa no llegamos al 2% de vivienda. En viviendas de uso turístico estamos por encima del 2%. Y por lo tanto, los recursos que son limitados de la administración, lo que tienen es que centrarse en hacer crecer ese parque para facilitar el acceso a la vivienda a través de alquileres asequibles. Y eso es lo que nos diferencia del gobierno municipal. El plan llave lo que está haciendo es malvender a 4 duros suelo público de todos los gijoneses para que haya unos constructores que construyan viviendas y las vendan a un precio tasado. Un precio tasado, por cierto, que de asequible tiene poco. Un piso de 70 metros cuadrados llega casi a los 200.000 euros, 191.000. Y por lo tanto creemos que eso no es una medida para intervenir en la crisis de la vivienda en favor de quien lo necesita, sino que es una medida para que con recursos públicos los de siempre hagan negocio.
Las discrepancias sobre la política de movilidad con el equipo de gobierno, entre el equipo de gobierno e Izquierda Unida, bueno, pues han quedado ya claras durante todos estos 2 años, durante este mandato, pero la última es la subida del precio del autobús, ¿no? Una subida del precio del autobús porque se retiran los fondos que aporta el Ministerio, porque no se multa en la zona de bajas emisiones. Hemos bajado a la calle a preguntarlo y la gente no lo entiende, no lo comprende y está realmente enfadada, ¿no? Sí que hay una solución, que es la tarjeta de la CTA, bueno, que viene a paliar un poquito ese problema, ¿no? Pero al fin y al cabo son 45 céntimos, ¿no? Antes costaba 35.
Sí, 38 costaba antes.
38, perdón.
Pero no tiene que ver solo con el precio del billete ordinario, que efectivamente a través de la tarjeta Conecta va a quedar en 0,45, sino que el resto de títulos de Emtusa, los abonos mensuales y demás, esos se quedan sin descuento. Y por lo tanto, ante lo que estamos es ante una decisión unilateral, que es responsabilidad única y exclusivamente del Gobierno Municipal, de Foro Asturias y del Partido Popular, que lo que han decidido es que por sus prejuicios ideológicos en torno a la contaminación del tráfico y a las zonas de bajas emisiones, lo que hacen es renunciar, porque no es que nadie se la retire, es que renuncian a solicitar una subvención para reducir el precio del autobús. Y eso, esa decisión, por prejuicios meramente ideológicos, la pagamos los gijoneses. La pagamos en términos de económicos, nos va a costar más el billete, pero la pagamos también en términos de salud. Las vecinas y los vecinos de la calzada sufren unos niveles de contaminación insoportables. Insoportables y tienen diferentes focos. El mayoritario, efectivamente, y yo creo que esto lo sabemos todos, es la industria, es indiscutible. El siguiente es la autoridad portuaria o la actividad portuaria, entre otras cosas por los accesos a través del Príncipe de Asturias de miles de camiones todos los días. Pero hay otra, que es el tráfico. El tráfico también contamina, no solo en la calzada, contamina en todo Gijón. Y por lo tanto, la zona de bajas emisiones lo que venía era a actuar sobre uno de los focos de contaminación. No es el mayoritario, pero sobre el que puede actuar la administración municipal, porque la administración municipal tiene competencia en el tráfico, no en todo lo demás, ni en la industria, ni en la actividad portuaria, ni en el acceso de camiones por una vía estatal. Y por lo tanto lo que se venía era desde las modestas competencias municipales a intentar mejorar la calidad del aire, y no solo la calidad del aire, sino a captar fondos que se captaron, 7 millones, para conseguir regenerar el espacio urbano de la calzada. La famosa Ecomanzana, que fue muy discutida en su momento, pero ahora a todo el mundo le gusta el resultado. Y yo creo que eso al final es de lo que estamos hablando, de que las ciudades tienen que avanzar, tienen que hacerlo desde luego con participación ciudadana, de una manera progresiva. Si establece restricciones, tiene que haber también alternativas. Pero yo creo que estamos ante un debate tramposo del equipo de gobierno. El Ayuntamiento de Bilbao tiene desde hace un año una zona de bajas emisiones en el casco urbano, en la zona más de casco histórico. El número de vehículos o de excepciones que pueden acceder, a pesar de no cumplir con los criterios de los incentivos ambientales, de las famosas pegatinas, son 21. Hay hasta 21 excepciones. Y por lo tanto, las zonas de bajas emisiones pueden ser todo lo laxas que queramos. Y el gobierno municipal lo sabe. Podría haber optado por esa vía y no habría tenido que renunciar a pedir la subvención para que los gijoneses y gijonesas paguemos menos en el autobús, pero no quisieron.
En el discurso que pronunció en la toma de posesión como concejal hace 2 años, habló por primera vez públicamente de su orientación sexual. Dijo, nunca habían sentido la necesidad de hacerlo hasta ahora. ¿Le ha merecido la pena?
Bueno, yo creo que cuando ejerces una responsabilidad pública o un cargo público tienes también, bueno, no sé si la obligación, pero tienes un altavoz que tienes que saber utilizar. Y en aquel momento lo que estábamos hablando era de que por primera vez en la historia democrática de nuestra ciudad la ultraderecha iba a acceder al gobierno municipal a través de un pacto con Carmen Morillón para que la hicieran alcaldesa. Y a mí aquello me pareció tan grave que me pareció el momento de, bueno, pues de hacerlo. Efectivamente, públicamente yo nunca he ocultado mi orientación sexual, pero tampoco he hecho un ejercicio o un activismo de visibilidad y pensé que en aquel momento era necesario. Era necesario para remover conciencias de los 27 concejalas y concejales que estábamos ahí y que todos supiéramos que era lo que estábamos apoyando y lo que no. Y no me arrepiento. Yo creo que durante estos 2 años en algún otro pleno tuve que hablar o quise hablar del tema y yo creo que la visibilidad es necesaria. No para mí, pero sí para muchas personas que no tienen la oportunidad de tener el micrófono de la cadena SER ahora mismo para poder hablar. Y ese ejemplo de que de que haya personas que se sientan de alguna manera pues referenciadas o entendidas. Yo creo que los referentes son importantes. Yo siempre tuve referentes en muchos ámbitos en la vida pública. En aquel momento decidí dar ese paso y no me arrepiento para nada.
¿A qué va a ir este verano?
Sea lo que no voy a ir. Y no voy a ir al Paseo Gastro, ni en Cimavilla, ni en el Paseo de Begoña. Iré a las fiestas de Ceares, iré a las de Cimavilla, que voy todos los años para acabar el verano. Me daré un paseo por las fiestas de arraigo más popular y organizadas en los barrios de la ciudad. De hecho, empezamos ya hace un par de fines de semana con las fiestas de San Juan, entre Mañes, en el Arbellal, y seguiremos todo el verano.
Javier, muchas gracias.
A vosotros.